Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Dos en punto. Puntualidad británica, japonesa, alemana. Hoy día para partir Santiago Adicto en Radio Duna. Día lunes, último día de noviembre. Ya empezaron los calorcitos y parece que no nos están abandonando. Hoy día, ¿cuánto dice mi teléfono? 30 grados la máxima, bajó de 31 a 30. Pero la semana pasada yo me acuerdo que el lunes dije que íbamos a tener una semana bien rica y ya el miércoles la cuestión fue un infierno. Entonces no me atrevo a proyectar nada. Solo decir que hoy día 30 grados aquí en la zona donde está la radio, aquí cerca del metro Escuela Militar. Bueno, hoy día tenemos un programa full arte urbano, full arte público, full graffiti y muralismo. Vamos a conversar primero con Esteban Barrera, del IRA Arte Público, sobre ese alucinante mural que ya están terminando de hacer, o debe estar listo ya, en Copiapó, en Portugal. Un mural de una señora que está tejiendo, una señora que, por lo que entendemos, ya vamos a saber más, vive en el edificio, de 40 metros de altura, que fue pintado con una grúa por dos tremendos artistas, que en total mide más de 350 metros cuadrados. Una maravilla. Pero además, IRA Arte Público está detrás del trabajo del mural en el suelo que se terminó hace muy poquitito en el Parque Fluvial Río Parque de la Familia, eso es, lo que pasa es que antes era el Parque Fluvial Renato Borlete, pero ahora es el Parque de la Familia. Ahí hay un tremendo mural de suelo. Y también IRA Arte Público son los responsables de esos dos murales de suelo hechos por el CX y por ANIS en la entrada al Parque Metropolitano, tanto en Pedro de Valdivia Norte como en Pío Nono. Y además son los autores de todos esos murales en el circuito Barrio Arte, en Las Tarrias, y para eso hicieron un documental. Hay una cantidad de proyectos que vienen además interesantes en IRA Arte Público, así que vamos a estar conversando con Esteban Barrera, que lidera este estudio creativo de arte y espacio público. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Felipe Segers, que lidera junto a Payo Soch el colectivo Blah. Son los creadores del festival Hecho en Casa. Vamos a conversar con Felipe y con Fernando Rivas, gerente de comunicaciones de Entel, porque hay un concurso para poder votar por un mural de 300 metros cuadrados que se va a hacer en la Plaza de las Comunicaciones de la Torre Entel. ¿Se han fijado cuando se bajan en el metro Moneda que donde está la Torre Entel hay una preciosa y tremenda plaza? Ahí siempre se hace el lanzamiento del festival Hecho en Casa. Bueno, se va a hacer un mural de 300 metros cuadrados donde uno tiene que votar si quiere el mural de la Loica, el de Castro Pintor, el de Payo Schocht, el de Santiago Ascuí o el de Paula Ticay. Y nos van a contar de qué se trata este concurso y qué pasa con el festival Hecho en Casa. ¿Vamos a tener festival este 2020 o a principios del 2021? Bueno, ya lo sabremos. Y más encima, para partir el programa como dato, les contamos que la Municipalidad de Santiago tuiteó y posteó hace muy poquitito, y lo hizo también el fin de semana el artista Dasik Fernández, que están retocando, yo diría prácticamente pintando de nuevo, el Paseo Bandera. A toda máquina avanzan los trabajos de retoque de nuestro Paseo Bandera, dice el Instagram de Muni Santiago. Antes de Navidad estará pleno de color nuevamente gracias a una alianza público-privada. Y cuentan que el paso bajo nivel, el que te lleva hacia San Diego, ya recuperó su color. Qué bueno, porque estaba en un estado lamentable. Así que nos alegra saber que todo el Paseo Bandera, eso es lo que entendemos, eso es lo que desprendemos de esta comunicación, todo el Paseo Bandera va a estar renovado para la Navidad. ¡Qué maravilla! Puro arte público hoy día en Santiago Adicto. Y música pública. Esto es Country House de Blur.
Of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. It's bedtime syndrome. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up banana spells in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country.
Gran canción de Blur. Escuchábamos Country House en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 8 minutos. Y estamos en línea con Esteban Barrera, el creador, fundador, cerebro, CEO, gerente general, gerente de operaciones y hasta aguatero del IRA Arte Pública. ¿Cómo está Esteban Barrera?
Sí. Hola Rodrigo, bien, ¿y tú?
Muy bien, queríamos partir sacándote una sonrisa, ¿lo logramos o no?
Casi. Ahora sí.
Faltó poco. Oye, Esteban, qué rico hablar contigo. Hace tiempo que no conversábamos. Yo había contado al principio del programa que Lira Arte Público, que antes se llamaba Galería Lira, es un estudio creativo de arte y de espacio público. Y que, bueno, ustedes han hecho un montón de proyectos y quería partir por el más actual, el que entiendo o se terminó el fin de semana o se está terminando, que es este gigantesco, maravilloso y para muchas personas emocionante mural en un edificio que está en Copiapó, casi en la esquina con Portugal. Un proyecto que se llama Oficios como Identidad de Barrio, donde hay una señora que está tejiendo y que ha sido una locura en las redes sociales. Cuéntanos, por favor, en qué etapa está este trabajo y háblanos sobre este mural, porque realmente, yo te digo, hace mucho tiempo en una publicación en Santiago Adicto, en el Instagram, no veía unanimidad en la vibra positiva, en la gente aplaudiendo y diciendo que estaba feliz con lo que veía. No vi ningún post negativo, algo que no había pasado nunca, por lo menos en los últimos 2 años. Así que, primero que todo, felicitaciones.
Gracias, Rodrigo. Bueno, el proyecto se finalizó hoy. Hoy día se fueron a hacer unos últimos detalles y hacer la firma. Ya mañana vamos a hacer el último registro audiovisual. Estamos haciendo un documental asociado al proyecto también.
De todas maneras.
Mañana hay entrevista y testimonio con la obra terminada. Ya el viernes se inaugura oficialmente con la municipalidad, el alcalde y todos los actores involucrados.
Qué bueno, encontraron un spot en la municipalidad ya donde hacer el evento, porque había como que buscar ojalá un lugar donde se pudiera juntar un grupito chico de gente, por supuesto, y que se viera el mural y que no fuera en plena calle. No sé si ya tienen dónde.
Sí, parece que va a ser en una azotea, un edificio aledaño.
Ah, fantástico.
Una opción, y están viendo también un par de terrenos o patios de casas también aledañas. Están en eso, pero al parecer ya hay una primera instancia que es bastante atractiva, que sería una azotea.
Excelente. Cuéntanos, por favor, un poquito los datos de esta obra. ¿Tiene un nombre? Yo entiendo que el contexto, sí. El proyecto es Oficios con Identidad de Barrio, pero no sé si la obra en particular tiene un nombre además.
Sí, bueno, te explico el contexto de la obra. En asociación con el Comité de Seguridad y Adelanto del Edificio Mirador de Portugal, que es una asociación interna de la misma comunidad, se levanta este proyecto, el cual postula a un proyecto de Fondo de Innovación del Desarrollo del programa Revivir Barrios, que lo lidera el DIP, Banco Interamericano de Desarrollo, con la Subdere, articulado y administrado desde los municipios. Desde ahí presentamos este proyecto, que busca de alguna manera reflejar la identidad del barrio a través de un oficio. El proyecto se llama Oficios con Identidad de Barrio, del cual se desprende, después de toda la investigación y trabajo en terreno que hicimos con los artistas, este oficio en particular, con esta persona en particular, y nada, con este saber tradicional y generacional, que el tejer, el coser, ¿cierto? Y termina en esta obra, que sí tiene título. Es una obra ejecutada por dos maestros del realismo y el muralismo, Francisco Maturana y Javier Barriga, y la obra se llama Escena de Tarde, que también evoca al espíritu de esa obra, que era poder hablar un poquito, sacar el interior de las casas para poder oler ese olor a barrio, visualizar el barrio y poder llevarlo a un escenario gigantesco y de exterior, hacer esa analogía entre el pasado y el presente, de lo interior a lo exterior. Por ahí se buscó dentro de la curaduría para esa obra, y es como la explicación a grandes rasgos.
Escena de tarde. Ya, lo estamos agregando aquí al post que hicimos hace 5 días en Instagram. Quiero decirte que, bueno, lo debes haber visto, pero esa mañana en que tuve la suerte de que me invitaste a poder ver el proceso la semana pasada, yo tomé unas fotos antes de que nos juntáramos desde abajo, le sumé unas fotos muy bonitas de fotos aéreas, y me impresionó la cantidad de likes y la cantidad de comentarios de manera tan rápida. Esa publicación tiene 417 comentarios y más de 20.000 likes, y un wow. Ratito después, con los videos que pudimos hacer arriba de la grúa, nuevamente, o sea, 200 y tantos comentarios, casi 10.000 likes, y te digo, todos los comentarios de la gente aplaudiendo felices. Yo creo que acá se dio una cosa, Esteban. Por un lado, el tamaño y la envergadura de la obra. Por otra parte, la calidad de lo que hacen Graso sobre Magro, que es el Instagram de Javier Barriga junto a Francisco Maturana. Y en tercer lugar, y quizás el más importante, es que lo que muestran es una señora que está tejiendo, que podría ser la mamá o la abuela de todos. Y yo creo que hubo una proyección ahí, una cosa media como psicológica, súper importante. Es una obra que a nadie no le gustó. Algo que nunca, no había visto quizás nunca, no sé. ¿Cuál es un poco tu interpretación, Esteban Barrera?
O sea, logramos dimensionarlo desde la gesta, donde de alguna manera, para poder presentar este proyecto, nosotros teníamos que visualizar cuál podría ser el impacto de esta misma y cómo aunaba el criterio y la visión de todo, entendiendo que tenía que hablar de la identidad de un barrio, que claro, no es menor. Entonces, ahí es donde estratégicamente, y con la investigación y el trabajo de estudio, logramos levantar el tema de los oficios, que trasciende también a varias instancias, y en particular este oficio tan doméstico y tan característico de todas las casas. O sea, yo todos los días, duró 21 días la ejecución, pues que lo miraba, no paraba de ver a mi madre, a mi tía,
exacto,
a mi abuela.
Creo
que desde nosotros mismos hasta lo que logramos ver con la gente, con el vecindario, y que trasciende también la localidad, sino que interpreta a muchos, creo que acertamos y estamos súper contentos. Lo hablábamos ayer con los artistas de las primeras conversaciones, para poder llegar a esta obra y que haya tenido este impacto y este resultado nos enorgullece y nos pone muy contentos. Vamos por buen camino.
Por muy buen camino. ¿Cuánto mide este mural que está en un edificio, cierto, en la esquina de Copiapó con Portugal, en que sus vecinos estuvieron encantados, digamos, de que esto se hiciera en un mural donde no había nada, 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 y que se transforma en una obra de arte? ¿Cuánto mide esta bestia?
Son 40 metros de alto. Estamos trabajando con las grúas más altas que hay en el mercado. Llegan a 43 metros de grúa. Para cruzarlo de lado a lado es necesario pasarse del alto. Y sí, pues son una de las obras más altas de Santiago.
¿Metros cuadrados cuánto?
El muro mide 40 por 9, creo. Son 360 metros cuadrados.
¡Wow! 360 metros cuadrados. Hagamos algún tipo de comparación. No sé si tú... Porque en general, por ejemplo, grandes murales y espectaculares, como los que están en el Museo de Cielo Abierto en San Miguel, ¿cuánto mide un edificio típico en la villa o la población San Miguel, Esteban, para que comparemos?
Son de 5 pisos, esas viviendas son viviendas sociales que igual tienen algo de altura, yo creo que están entre 2, 5, 3 la altura.
¿Cuánto?
3 por 5, 15 metros. Ya,
15 metros de altura miden los edificios, sí, de la...
Y son unas cajas medias cuadradas, yo creo que son 15 por 10.
O sea, esto es casi el triple de altura.
Sí.
40 metros, sí, versus 15.
Y son 15 pisos de altura, de hecho.
De todo lo que te ha tocado hacer a ti en muro, no en suelo, ¿te había tocado alguna vez hacer un mural en altura de 360 metros cuadrados de 40 metros de altura?
Sí, un poquito más grande, lo que hicimos en Miami. Era de más envergadura porque eran 2 muros, ahí fueron 1000 metros cuadrados.
Ya, a ver, cuéntale a la gente lo que hicieron en Miami, porque es bien alucinante, dale.
Fuimos con el Mono González y Inti Castro para hacer una obra que
interpretara... Inti Castro y el Mono González. Estamos hablando, sí, de probablemente los dos nombres más importantes del arte urbano en Chile. O sea, hay muchos nombres grandes, pero el Mono es la leyenda y el Inti es el más famoso en el mundo, sí, dale.
Yeah. Esa fue la idea también, unir generaciones y trascendencia también. Esto está asociado a un proyecto que creamos que se llama DC Chile, para mostrar un poco el muralismo contemporáneo chileno, y donde la primera intervención de este edificio que está en Miami está justo en la zona límite entre el Brickell, zona de negocios de Miami, con La Habana Chica, Little La Habana.
Y es una construcción de una constructora chilena, digamos.
Sí, hay socios de empresarios chilenos, y bueno, es un edificio que tiene toda su fachada dispuesta para soportar murales, según el proyecto de arquitectura, y junto con la gente de Vitrina Lab, una fundación que se dedica a potenciar y promover el arte nacional en Estados Unidos, se está gestando este proyecto. Pues nosotros nos hacemos cargo de la curaduría y la producción, y ellos la parte ejecutiva, financiamiento y logística en Miami.
Ya, pero volviendo a Chile, este es el mural más grande que te ha tocado hacer. ¿Conoces, estoy pensando así como rápido?
No, discrepo ahí.
Es probablemente...
Hay otro más grande.
¿Perdón?
Hay otro más grande que este en cuanto a tamaño y dimensión.
No estaba diciendo que fuera el más grande, estaba pensando cuáles podían ser más grandes. Probablemente en metros cuadrados, el mural cinético de Ortúzar Larraín, o sea, Ortúzar Vial Bonatti, es mucho más grande en metros cuadrados. Sí. Y probablemente el mural de mosaico del metro de Puente Alto también es mucho más grande, pero en altura, no sé, estoy pensando y no se me ocurre ninguno por el momento. ¿A ti?
Creo que el que hicimos para la Plaza de Teatinos con Santo Domingo, que tiene un paño vertical, no recuerdo si eran de 11 metros, la grúa era más chica, entonces no, ahí donde sé que son no son chicas.
Ya, pero en metros cuadrados, ese mural de Dacic Fernández podría competir, el de la Plaza de Bolsillo Santo Domingo.
Sí, ese muro fueron creo que 900 metros cuadrados.
Bueno, ya, pero salgamos del tamaño, porque no puede ser tan importante el tamaño, aunque en este caso la altura es demasiado destacable. Esta señora que está tejiendo, que tiene al lado además, no sé, un pote de manjar, está en una mesa con un mantel, hay una serie de detalles preciosos, es una señora que vive en ese edificio, ¿correcto?
Sí, es una señora dentro de la investigación que te contaba para llegar a la idea. Estaba la posibilidad de, ya estaba levantado como el concepto de trabajar sobre una costurera, una tejedora, una imagen femenina, que también poder homenajear el rol de la mujer, muy visible actualmente. Ya estábamos como en esa línea y la idea era poder encontrar a alguien del barrio. Nos encontrábamos mucho más real, fue una idea y propuesta desde los mismos artistas, poder entrevistar a vecinas y decís que de alguna manera llegábamos con la suerte de encontrarnos con el personaje idóneo para poder retratar ya en esta escena que visualizaban los artistas,
okay,
desde contar el interior, etcétera. Y ahí aparece, entrevistamos a dos o tres vecinas del mismo edificio que hacían costura, y pero entre todos fue unánime, y aparece la figura de la tía Mari, la señora María Antonieta, la cual es muy querida y visible en su comunidad, ya que cuidaba a los niños del edificio. Era como su trabajo, y todos la reconocían como la tía Mari. Cuidaba a muchos niños de la comunidad, y aparte se hacía cargo como de las costuras, de su uniforme, las pastas. Entonces reunía estas dos condiciones.
Entonces, esta es una pintura realista de la tía Mari. O sea, si yo veo a la tía Mari, sí, es tal cual.
Se hizo. ¿Ah? Se hizo esta foto en el taller de Barriga. Fue una sesión fotográfica, una foto real, en perspectiva y todo.
Qué extraordinario. ¿Por qué no le cuentas un poquito a la gente que nos está escuchando y nos das un poco de contexto de quiénes son estos dos capos y cómo pintaron? Porque entiendo que Javier Barriga, que es conocido como Graso sobre Magro en Instagram, Francisco Maturana. Uno se dedicó al spray y el otro a la pintura. Entonces también este es un ejercicio donde estas dos técnicas se juntan.
Sí, una de las ideas de hacerlos colaborar, y que lo hablábamos ya como haciendo la conclusión del proyecto, era primero optimizar, como era gigante la hazaña, digamos que entre dos, y si hablábamos de realismo, que es una técnica que depara mucho más tiempo y más trabajo, creíamos que entre dos personas podía salir más fácil, y nos asegurábamos por la logística. La grúa que ocupamos es carísima, entonces una logística detrás de proyecto que no es menor. Entonces en esa lectura es donde sale esta propuesta, y donde ambos magistralmente desarrollan la técnica del realismo para retratar esta escena. Uno se encarga con el spray para hacer la figura humana, el rostro y las manos, que es Barriga,
okay,
y Maturana se encarga como de los objetos, que es su especialidad, con brocha y nada, pues, con
todo este objeto que están en la mesa, que yo hasta el día que fui había como un tarro de manjar, una especie de olla azul. ¿Qué otras cosas hay? Porque no tengo la foto como del trabajo terminado como ya está hoy día.
La idea de esa escena era poder retratar una escena de tarde, como tiene su título, en la cual una sobremesa cualquiera, de cualquier mesa, donde recién se puede haber tomado once, hay un plato de mantequilla, una barra de mantequilla sobre un plato antiguo, un cuchillo tradicional como de
casa. Un salero o pimentero también,
¿no? Un salero, una tetera antigua, con un mantel precioso que le da como este carácter al muro, y que está replegado, está pisado, y que pues en el realismo quedó increíble.
La típica caja de galletas que después se usaba para poner los utensilios de tejido, ¿no es cierto?
El costurero.
El costurero. Qué bonito, qué maravilla.
Bueno, tú lo viste desde cerca, y estaba esa típica esponja donde ponen los alfileres.
Claro.
Y se ve una mancha, pero de abajo se ve clarísimo, y con detalles cómo se compone ese elemento sobre el costurero. Así que increíble el manejo de la técnica, de la escala, de las proporciones. También que nos ayudó de la Lab.
Eso te iba a preguntar. Proyección. Me contaba Francisco Maturana, cuando anduvimos juntos en la grúa y pudimos ver la obra de cerca la semana pasada, que Delight Lab los había ayudado, en el fondo, con estos láser apuntando para que ellos pudieran ir haciendo como el diseño de lo que iban a pintar, porque era muy difícil hacerlo sin un poco de tecnología, ¿no? Por el tamaño de la obra.
Hay todo un proceso de traspaso de obra al muro, y que no solo es desde la proyección. Los chicos terminan vectorizando su obra, la cual enmarcan dentro de una grilla, y este dibujo es el que se proyecta. Y ellos en una jornada corta, porque en nocturna hay conflicto con los vecinos, de hecho, no hay proyectos que no hayamos tenido problemas con los vecinos, porque cuesta que se entienda. Cuando llega el primer día que ocupa la grúa para esta instancia, que parte todo, y lamentablemente necesitamos de ese escenario nocturno, que se nos extiende, etcétera. Y desde esa proyección los chicos nos ayudaron con toda su logística y para enmascarar, para no molestar al resto de los vecinos, a solo intervenir o proyectar la escena del muro ciego. Con sus equipos también profesionales, que no es menor, y toda su sabiduría.
Sin duda.
Fue un soporte bastante importante, y se agradece.
Ya, y para terminar este capítulo de este mural y poder hablar de otros trabajos, esto está dentro del proyecto Oficios con Identidad de Barrio. ¿Eso significa que podría venir otro mural como parte de este proyecto que está financiado por el BID a través de, me dijiste, de la Corporación Regional, ¿no es cierto?
Esto es de la Subtere, del BID, y la bajada municipal es el programa Revive Barrio.
Claro, BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. ¿Vienen más murales como parte de este trabajo? ¿Se integran los que están hechos en Matasur? Cuéntanos un poquito.
La idea es que sí, pues, estos son funcionan como pilotos, es como los testeamos, como nos quisiéramos llevar, donde ya hay un levantamiento y posibilidades para seguir extendiendo y replicar lo positivo de esta iniciativa. Nada concreto, pero sí ya planificado y ver cómo se articula para llevarlo a cabo. Pero quiero creer que el mismo banco que estamos mencionando agradece esta iniciativa y de repente podríamos generar.
Yo creo que van a quedar muy contentos con el feedback, sin lugar a duda. Estamos conversando con Esteban Barrera, quien dirige el IRA Arte Público. Hemos conversado todo este rato de este mural que hoy día se terminó, que está en la esquina de Copiapó con Portugal, que lo pueden ver en posteos de hace 5 días, tanto en video como en fotos en Santiago Adicto, pero lo pueden ir a ver físicamente, mejor todavía. Ideal la tarde, ¿no es cierto, Esteban? Yo creo que cuando es el atardecer, sí, es cuando mejor luz tiene el mural para poder verlo.
La mejor hora entre las 7:30, 8:30, 9.
Exacto. Donde ya cae. Y si, va después de las 10 de la mañana, ya te empieza a pegar el sol en los ojos y ya se empieza a hacer difícil. Así que o va temprano o va después de las 7:30 de la tarde. Ya, pasémonos al paseo, al parque de la... ¿Por qué dije cualquier cosa? Al parque de la familia o parque fluvial de la familia, donde ustedes hace muy poquitito, yo diría 2 semanas, terminaron la primera etapa de un mural de suelo de alrededor de 2.500 metros cuadrados que se llama Desborde Primavera y que es parte de un proyecto del doble de metraje. Cuéntanos qué es lo que hicieron en el Parque de la Familia, que además también se integra a lo que hicieron antes en los accesos Pionón y Pedro Valdivia al Parque Metropolitano, porque el Parque Fluvial, el Parque de la Familia, también lo administra el Parque Metropolitano.
Sí, es un proyecto que nace de la alianza que generamos con Parque Met después de esa muy buena primera experiencia en los accesos del Parque Metropolitano. Vamos a intervenir dos otros parques. Uno es el de la familia, que ya intervenimos con la obra que dices tú, y ahora el que estamos partiendo, que es el de Cerrillos, ambos parques bicentenarios. Estamos haciendo intervenciones de piso. Sí, disculpa, Rodrigo, que voy en un auto y estoy dirigiendo como GPS.
Al mismo tiempo, allá, haciendo programa de radio, dirigiendo al que maneja. ¿Qué otra cosa? ¿Pintando también?
He pasado el centro de arte. Sí, hoy día estamos pintando.
Ya, de su instrucción y sigue conversando con nosotros. Estamos en vivo, no te preocupes. Son solamente 3 millones de personas que te están escuchando. Así que tranquilo, no te pongas nervioso, Esteban.
No estoy nervioso, solo que estoy complicado. Soy monofuncional o mononeutral.
Okay. Oye,
Rodrigo, me estabas preguntando por los parques. Pues esa iniciativa, sí, es con la red de parques urbanos de Parque Metropolitano, como bien dice. Exacto. Yo a Miniplan, toda esta red de parques. Y la idea es poder replicar esta buena instancia de mezclar el arte con los espacios públicos, con la naturaleza, y poder también ser un atractivo nuevo que llame a la gente a visitar los parques. Y que nada, pues nosotros ahora en particular, como te decía, el que estamos partiendo acá en Bicentenario Cerrillo, es un acceso que no sé...
Perdona, este es el cuarto parque urbano administrado, o sea, el tercer parque y el cuarto proyecto para Parque Met que van a empezar, que se integra a todo esto que estamos hablando, ¿cierto?
Sí, lo de la familia fue un proyecto de estudio bastante interesante.
Del IRA Arte Público, digamos, como estudio, ¿sí?
Sí, sí. Autoría nosotros, diseño interno, y ahora estamos trabajando en una galería, es un recorrido, una galería abierta con 4 artistas. Estamos interviniendo pisos, mobiliario. Está bastante interesante esta propuesta porque nos genera una nueva dinámica para explorar el tipo de intervención y de experiencia de estas mismas. Acá se propone un recorrido por 4 experiencias distintas y nada.
A ver, espérate, esto es en el Parque Bicentenario Cerrillos, donde recién están por comenzar. Ese es un parque de un tamaño bien importante, muy, muy grande. Es el ex aeródromo, aeropuerto de Cerrillos, y una parte importante de ese aeropuerto es el parque, donde está, por ejemplo, entre otras cosas, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, ¿no es cierto? Y donde se iba a hacer la COP25, pero después, bueno, las carpas se sacaron. Cuéntanos dónde, más o menos, en qué parte van a trabajar y cómo se dividen estos 4 trabajos que son parte de un mismo proyecto para ese parque.
Trabajamos con artistas que trabajaran en el arte abstracto. para poder explorar desde ahí las experiencias. Así que la primera intervención está a cargo de Paula Godoy, Snake, la que hizo el persa Víctor Manuel, que también se reconoce por su obra. Y el segundo es el artista Soter, un artista reciente, pero con una carrera bastante exclusiva. Está haciendo unas cosas para la Fórmula E, bastante reciente, okay, la marca Porsche. Y también tiene su atracción y su arte está muy interesante y está muy cotizado, por decirlo de alguna manera, en el extranjero. Está con una muy buena obra. Entonces, esa es la apuesta para esta primera etapa. Después, el próximo año, estaríamos haciendo las otras dos intervenciones que compondrían esta galería de cuatro intervenciones.
¿Cuántos metros cuadrados en esta primera etapa con estas dos intervenciones en el Parque Bicentenario de Cerrillos?
Alrededor de... Rodrigo, ¿me hay un minuto? Por favor.
Sí, yo puedo rellenar por mientras, no te preocupes. Estamos conversando con Esteban Barrera de Lira Arte Público. Primero nos contó en detalle este mural que se terminó hoy día en Copiapó con Portugal, una bestia hermosa de 360 metros cuadrados, donde está retratada una vecina de ese mismo edificio y que está tejiendo un trabajo increíble hecho por Javier Barriga y Francisco Maturana. Estábamos también comentando el trabajo hecho y curado por Lira Arte Público en el suelo del Parque de la Familia, que está en Quinta Normal y que es un parque hermoso, parque fluvial. Ya, Esteban, y ahora estamos conversando con Esteban sobre el trabajo que recién van a empezar a hacer en el Parque Bicentenario de Cerrillos, que administra Parquemet, que se suma a lo que hicieron en el Parque Fluvial, en el de la Familia, y lo que hicieron también en los accesos de Pío Nono y de Pedro de Valdivia del Parque Metropolitano. ¿Algún otro proyecto de lo que nos pueda comentar?
Vinculado con Parque, no. Con eso ya tenemos de aquí a fin de año y con la segunda etapa de marzo. Igual estamos planificando algunas otras cosas, pero nada concreto. También decir que se activa nuestra participación en GAM. Tenemos un espacio conjunto a CityLab y tenemos que activar eso con programación.
En el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, van a tener ustedes un espacio.
Sí, es reconocido el espacio como el Exuma Lab. Donde está ubicada esa tienda hace un año atrás.
Que tiene una fachada, una vitrina hacia la Alameda, que es bastante complicada, digamos, en estos momentos, pero para que la gente entienda, y donde hasta hace no tanto estuvo, ¿cómo se llamaba? Espacio Nacional de Diseño, END, ¿no es cierto? Que es lo que estuvo después, sí, de Pumalab.
Así es.
Ahí van a estar ustedes, fantástico, sí, qué interesante. Sería una especie de espacio de exposición de arte urbano permanente dentro del GAM.
No, un poquito más allá. Lo que queremos es trabajar en ese espacio, un laboratorio ciudadano. La idea es poder generar participación con la gente, con los mismos proyectos. Estamos desarrollando también unos proyectos que están situados en el sector, con la complejidad que tiene, pero propositivamente también. Y queremos generar ahí un discurso y una comunicación y un diálogo con la gente. Entonces, aparte de poder situar nuestro estudio creativo, poder tener un espacio que pueda contener una exposición, pero también distintas dinámicas participativa.
Interesantísimo lo encuentro. Lo que no me quedó claro y quiero retroceder dos espacios es en qué consiste la segunda parte del trabajo en el Parque de la Familia, donde ustedes ya pintaron 2.500 metros cuadrados de suelo en un trabajo cinético muy bonito. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Más trabajo de suelo en otra parte o ese mismo trabajo alargarlo?
Es continuar ese trabajo. Ese trabajo es de 4.000 metros cuadrados. Esa es la segunda etapa. La idea se llama Desborde Primavera porque es un mural que acompaña el río y este borde río se extiende. Entonces, la idea es que la intervención crezca en iguales magnitudes de lo que he visto ahora, es el doble.
Perfecto. ¿Y esa etapa para cuándo es o todavía no tiene fecha clara?
En marzo se debería activar, más tardar abril yo creo que vamos a estar ejecutando esa intervención.
Excelente. Y vi que también estaban entrevistando al gran Ramón Castillo a propósito de un documental que están preparando para Desborde Primavera. ¿Nos cuentas un poquitito de eso?
Sí, como siempre hacemos registro para poder documentar y archivar esta obra. El maestro fue desde su expertise y experiencia para hablarnos del color y hacer un análisis de la obra. Y va a ser pieza clave y partícipe de este documental. Agradecemos mucho su participación y también sus comentarios.
Tremendo, Ramón Costillo, pues es uno de los hombres que más sabe de arte en Chile, ¿no?
Sí.
Un capo. Y también ustedes hicieron un documental muy bonito llamado Reencuentro, a propósito de los murales de Pío Nono y de Pedro de Valdivia, que sirvieron para este reencuentro del público con el Parque Metropolitano. ¿Eso dónde se puede ver, Esteban?
El documental lo pueden ver en nuestro IGTV, nuestro canal de Instagram, y ahí está. También está la serie Muros con Historia, que también habla de procesos de murales o de trabajo asociado a la ejecución de estos proyectos.
Eso se refiere a los murales de Barrio Arte, de Explora Barrio Arte en el barrio Las Tarras, ¿no es cierto? Que se hicieron hace unos dos años.
En 2018, sí. Urbano Barrio Arte, sí.
Qué bonito, qué harta cantidad de trabajo. Nos alegra muchísimo que el arte público esté, no, de alguna manera haya estado, sí, congelado probablemente entre marzo y, no sé, agosto, septiembre, pero que se haya reactivado para reabrir lugares, que se esté proyectando para otras comunas de Santiago que a veces no han recibido mucho arte público, como es el caso de Cerrillos, donde van a empezar a trabajar ahora, que un edificio del centro de Santiago que tiene una pared ciega la convierta en una obra de arte realista, que tenga felices a sus vecinos y a todas las personas que la ven en persona o en redes sociales. Mira, yo siento, Esteban, que tu oficio o tu trabajo y el de toda la gente de tu equipo y de los grandes artistas que trabajan contigo, por un lado es como regalarnos felicidad y por otra parte, ¿sabes qué? Es entregar cosas, proyectos que nos unen. Y eso hoy día es extraordinariamente difícil en un país tan polarizado y dividido. Por eso me parece tan importante estratégicamente y en términos de no sé, súper profundo, que este arte público esté presente, vaya, digamos, aumentando en los espacios en que se puede ver en la ciudad y se siga multiplicando, porque de verdad estas son cosas que nos unen y hoy día son muy poquitas cosas las que provocan eso, Esteban Barrera.
Gracias. Sí, para nosotros también nos genera harta emoción y estamos súper satisfechos por el camino y el trabajo recorrido. Se hace con harto cariño, con harto esfuerzo, y sentir esa retribución, el cariño de la gente, o cómo puede apreciar este arte, ojalá que sea para todos y que se magnifique. Y tú hablabas un poco de eso de los parques, y que va extendiéndose. Una de las visiones del parque también es que poder descentralizar todo y poder llegar a todos con estas intervenciones. Así que nosotros muy felices y a seguir, que hasta un acto por hacer.
Exacto, ojalá que en algún momento, lo habíamos comentado la otra vez con la gente de Parque Met, se pueda hacer también algún mural lindo en el acceso Zapadores que tiene el Parque Metropolitano, que es un acceso extraordinario en la zona del Salto, pero que es bien poco conocido y que te permite entrar al Parque Metropolitano por una zona tan diferente geográficamente y tener unas vistas maravillosas si uno se mete al Paseo Metropolitano. Así que sería choro darle más visibilidad al acceso Zapadores, y así habría tres de los cuatro accesos del Parque Met, no son cuatro, pero de los cuatro más grandes, que tendrían arte urbano. Capaz que se pueda, ¿no es cierto?
Vamos trabajando ya por esa línea.
Buenísimo. Tampoco. Buenísimo, Esteban Barrera. Te dejamos tranquilo, estás con mucha pega, así que gracias por este tiempo. Felicitaciones por el espectacular mural de Copiapó con Portugal. Y un abrazo a tu equipo. Mucha suerte.
Gracias, Rodrigo. Gracias por el interés y nada, un saludo para todos.
Chao, Esteban.
Chao.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 38 minutos. Tenemos más arte público para comentar con ustedes cuando volvamos de este pequeño corte.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022 gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Cuando veo películas de terror, las veo de noche y en el patio. Cuando quiero solcito, trabajo en la terraza. Y cuando quiero hablar sin que nadie escuche mis videollamadas, me voy a la pieza del fondo. Ahora que el Wi-Fi llega a toda la casa, posteo hasta en la ducha.
Nuevo Entel Fibra Wi-Fi Total. Wi-Fi que llega a lugares que otros no. Contrátalo en entel.cl.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Ya, estamos de vuelta, 2 de la tarde con 41 minutos, y les dijimos que hoy día el programa era 100% arte urbano, arte público, y para eso estamos en línea con Felipe Segers, que lidera el colectivo Bla, y con Fernando Rivas, gerente de comunicaciones de Entel. Muy buenas tardes a ambos.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola Fernando.
Hola Fernando, hola Rodrigo, hola auditores.
Hola Felipe, gusto de saludarte. Tenemos varias cosas que preguntarles y que para que ustedes nos cuenten. Ayer en el Instagram de Santiago Adicto, después de enterarnos a través de un mail, supimos que están haciendo algo muy bonito, que es esta campaña y este trabajo, digamos, de arte público que se va a hacer, que es el hashtag Arte por la Diversidad. Un mural de bien grandote que se va a hacer en la Plaza de las Telecomunicaciones de la Torre Entel y que va a ser el resultado de un concurso. Cuéntenos, por favor, cuál es un poco la idea de esto, por qué el interés, que me parece fantástico, obviamente, por la diversidad, y cómo se va a mostrar esa diversidad a través de lo que el público como jurado va a poder elegir entre estas 5 alternativas diferentes.
Perfecto, si quieres parto yo, Felipe, y ahí nos vamos complementando.
Ya Fernando, por favor, Fernando Rivas.
¿Te parece?
Sí, mira Rodrigo, lo que pasa es que nosotros, tú sabes, tenemos en el centro de Santiago un ícono que hoy día ya no es solo obviamente Entel, sino de toda la ciudad, que es la Torre Entel. Así ese es. Espacio tan emblemático, tan icónico para la ciudad, hoy día tiene un cierre que nosotros al mirarlo consideramos que teníamos que darle una vuelta para entregarlo y devolverlo como una suerte de regalo a la ciudad. Además, especialmente en este año que ha sido un año tan difícil para todos, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar y a pensar cómo podíamos darle color a ese espacio, cómo podíamos incorporar algunos elementos que la ciudad sí se lo sintiera propio.
Es una plaza urbana grande, o sea, es interesante el espacio que tiene.
Es un espacio interesante que hoy día obviamente no está accesible, sino que lo tenemos con algunos cierros, y producto de eso vimos cómo podíamos incorporarlo nuevamente a la ciudad y en ese espacio más que es tan emblemático en pleno centro de Santiago. Entonces invitamos a nuestros amigos del colectivo Bla, con quien hacemos nosotros el festival Hecho en Casa, a pensar esta idea, y efectivamente al final llegamos a esta propuesta, que es hacer una suerte de votación popular que defina, que sea la comunidad, los santiaguinos, quienes quieren la Torre Entel, que definan cuál de las 5 propuestas que hoy día tenemos sometida a votación va a ser finalmente la que se va a implementar. Es un espacio bastante grande, son 350 metros cuadrados, que la idea es ponerle color y poder generar un mural que sea bastante también llamativo, icónico en ese espacio.
Fernando, no recuerdo en este momento con detalle el espacio. Sé que es una plaza, digamos, dura, como se dice, no una plaza de pasto, que está donde está la Torre Entel y está el acceso a las oficinas de Entel, por supuesto, frente a la Alameda. Pero ¿en qué esto se va a hacer en una parte que es fija de la plaza o se va a crear un dispositivo de paredes, no sé, digamos, para que este mural sea provisorio? La pregunta es, ¿permanente, provisorio? ¿Dónde se hace, cómo se hace?
Hoy día existen cierros que bordean por un lado, o sea, en el fondo por un lado están por la Alameda, por Amunari y por la calle, hay una pequeña calle de servicio por atrás, entonces en la práctica son 3 caras, que ya tienen ese cierre y ese es el que se va a intervenir.
Perfecto.
Y efectivamente este es un mural que no va a ser de corto plazo y probablemente vamos a después a lo mejor pensar otro tipo de soluciones para ese espacio que está ahí en pleno centro de la ciudad, pero por hoy día la idea es que sea que dure bastante tiempo y por lo tanto lo que definamos entre todos en conjunto con la ciudadanía es muy importante, porque creemos que va a ser muy relevante para volver a darle un poco color a esa vida. A veces la ciudad la encontramos un poquito gris, y parte de lo que hace tanto el festival hecho en casa como esta intervención puntual que estamos haciendo en el entorno de la torre es tratar de devolverle también esa cuota de alegría. Y además cogimos ahí una temática que para nosotros cada vez más importante como Entel, que es la diversidad. El mural se llama Arte por la Diversidad, que es un tema que hemos estado empujando tanto internamente a través de una política de diversidad como externamente en el último tiempo.
Excelente. Felipe Segers, de Colectivo Bla, y quien partiera junto a Payo Socht con el festival hecho en casa hace ya varios años. Cuéntanos, Felipe, cómo va a ser, cómo llegaron a estas cinco ideas, digamos, a estos cinco artistas. Cuéntanos quiénes son y cuándo deberíamos ver este mural ya listo para ser fotografiado.
Bueno, nos invitó Entel a esta mesa de conversación cuando este proyecto recién se estaba desarrollando, y nos pidieron presentar un concepto de qué debería tratar este mural, y luego también algunos artistas que nosotros conocíamos o con los cuales ya habíamos trabajado para poder desarrollar este proyecto, que es bien grande, son 350 metros cuadrados, hay que saber pintarlos, digamos.
Exacto.
Hay que tener oficio, ahí se demuestra el oficio, así que luego en estas conversaciones, junto con varias áreas de Entel que se mezclaron para este proyecto, decidimos esto de hacer esta consulta ciudadana, que me pareció súper bueno que haya salido de esa mesa, de decir como queremos pintar un mural acá, pero mejor, ¿por qué no llamamos a ciertos artistas de la ciudadanía que nos dijera, ingresando a hechoencasa.cl, puedes votar cuál de tus murales, ahí puedes ver los detalles de los murales, puedes ver cómo es el mural de suspensión y conocer un poco más de los artistas, sale una biografía. Y la idea es que todos voten. Por eso inventamos y quisimos hacer esta consulta, para saber la opinión. Ya que vamos a pintar este lugar que pertenece a la ciudad realmente. Es una esquina muy protagónica en el centro de Santiago.
Sin duda. Cuéntanos quiénes son los artistas, estos cinco artistas. En el fondo, uno ya puede ver sus propuestas en www.hechoencasa.cl, y del cual va a salir el ganador según los votos del público.
Bueno, tenemos a La Loica.
Arroba artista... la.loica, por si alguien la quiere buscar en Instagram. La.loica.
La.loica.
Sí.
La.loica.
La.loica, exacto.
Sí, y ella es de Melipilla. Y los que pueden ingresar a la página pueden ver, pero les puedo soplar que su mural tiene harto colorido y también representa fauna y flora de nuestro Chile. Así que, y ella tiene harta, todos estos muralistas que hemos seleccionado tienen mucha experiencia, han pintado ya murales en distintos lugares.
Lo que hablábamos, de tener harto oficio para poder en el fondo hacerse cargo de 300 metros cuadrados, ¿no es cierto?
Tal cual.
Ok, una es La Loica entonces, ya.
Tenemos a Loica, tenemos a Castro, que también es arroba Castro Pintor.
Exacto.
Que pueden ver ahí en la página cómo es su diseño, donde presenta como más personajes. Él pone unos rostros junto con unas ballenas, y él tiene un estilo bien particular, medio dibujado. También tenemos a Paula Ticay.
Paula Ticay, con Y al final, ¿sí?
Y ella es de Villarrica. Y tiene un mural también que representa unos personajes, un poco unas plantas, unas estrellas, es una mirada más mística, creo. Y todos estos artistas que estamos contando se basaron, como nosotros les dijimos, este mural tiene que llamarse Arte por la Diversidad. Queremos representar por medio de un mural, claro, la diversidad que hay en la ciudad.
Eso está presente en las cinco opciones.
Claro. Y las cinco opciones están inspiradas en esta idea de cómo ellos ven la cantidad de gente o flora y fauna que convive en el lugar que nosotros también habitamos.
Santiago Ascuy también es uno de los cinco, digamos, artistas, ¿no es cierto?
Así es, Santiago Ascuy es un muralista, pero también es más desarrollado como pintor en las áreas de las artes visuales. Y es otro de los seleccionados, donde tiene unos personajes de distintos colores que están como bailando.
Y finalmente está Payo, que tiene también un mural ahí tan característico de ese estilo y también de un artista que ha pintado muchos metros cuadrados en su carrera.
Así es, tienen ahí un diseño donde se pueden ver puros rostros y representan como también distintas líneas de formas de llevar, de ver esta diversidad y formas de llevar el diseño o el estilo de cada mural, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de trazos, son distintos tipos de muralistas.
Fernando Rivas, gerente de comunicaciones de Entel, ¿hasta cuándo se puede votar en hechoencasa.cl y cuándo deberíamos ver, en principio, más o menos, este mural ya listo, pintado y que lo podamos ir a fotografiar y a aplaudir y a comentar, etcétera?
Bueno, estamos muy entusiasmados nosotros. Hasta el domingo, todos los que quieran pueden ingresar a hechoencasa.cl a realizar su voto. Ahí, como mencionaba Felipe, están, además de reseñas, ¿cierto?, los artistas están puestos los bocetos de las alternativas murales. Entonces, muy entretenido, muy agradable de ver, uno se entretiene mucho. Muy fácil el sistema de votación. Así que hasta el domingo 6, y nosotros tenemos la expectativa de ya estar pintando, obviamente, bastante pronto después de eso, idealmente en algún momento a mediados de diciembre.
Excelente.
Probablemente lo que nos demoremos en terminar de pintarlo, ahí me puede corregir Felipe, pero va a depender también de el artista que sea el elegido, porque cada uno tiene, cierto, sus técnicas o sus desarrollos particulares. Pero nada, nosotros idealmente antes de fin de año o empezando el próximo debiera ser un mural ya que pudiese ser disfrutado por todos quienes pasen por ahí, por los santiaguinos, y algo que nos tiene muy entusiasmados, muy contentos.
Espectacular, 350 metros cuadrados de mural que pronto vamos a ver en la Plaza de las Telecomunicaciones de la Torre Entel, en plena Alameda, al lado del Metro Moneda, ahí en Alameda con Amunátegui, maravilloso. Pregunta que tengo que hacer, no puedo evitarla. Fernando Rivas y Felipe Segers, ¿vamos a tener festival hecho en casa este 2020 o principios de 2021? No me pueden decir, me pueden decir, me pueden dar una pista, me tengo que inmediatamente bajonear y decir no va a haber porque no se puede o hay alguna esperanza. ¿Qué puedo averiguar? ¿Qué verdad? ¿Qué les puedo sacar en esta conversación?
Sí. Oye, Rodrigo, además que tú has sido un entusiasta apoyador tanto del festival, pero en general de las manifestaciones de arte urbano. Mira, con Felipe, con todo el equipo de Black y de hecho en casa de Entel, estamos trabajando nosotros para efectivamente ver qué podemos hacer. Pero obviamente para nosotros lo primero es, dado el contexto que estamos, que lo que hagamos siga como mantra, como primera definición, cuidar la salud de las personas. Por lo tanto, estamos ideándonos para, si bien por un lado queremos ver cómo volver a de alguna forma entregar este regalo a la ciudad que es el festival hecho en casa, ver qué podemos hacer en los meses que vienen, pero obviamente tenemos claro que lo primero es que poder seguir aportando a que todos nos cuidemos y por lo tanto lo que hagamos siempre va a seguir esa premisa. Pero le estamos dando una vuelta de todas maneras, no hemos quedado en eso.
Okay. Hay esperanza, pero entiendo que, claro, sí. No es complicado cuando además se hacen cosas tan atractivas en el festival hecho en casa, que eso genera público. Entonces, ahí está la responsabilidad de que si hacen una cosa espectacular como normalmente hacen, por lo menos una o dos de las obras siempre son muy espectaculares, pucha, claro, eso puede traer a muchas personas. Pero bueno...
Sí, o sea, estamos hablando que eran intervenciones en las que acudían miles de personas a verlo, en Santiago, a veces en Valparaíso, exacto, en San Antonio. Entonces, y nosotros lo entendemos, porque justamente cuando intervenimos en la ciudad, la idea es que esos fenómenos se produzcan, tal que cual, la gente vaya, los visite. Entonces, como sabemos que eso pasa, justamente estamos viendo qué podemos hacer, entendiendo, como conversábamos, el contexto que se vive hoy día en Chile.
Yo quiero aprovechar... Sí, bueno, perdona, Felipe, dale.
Sí, una versión un poco menos oficial que la de Fernando, yo podría decir que tengan esperanza cercana.
Oh, yes, como dirían por ahí, oh, yes.
Hemos trabajado mucho con Fernando y todo el equipo de Entel, hemos trabajado prácticamente todo este año.
Ok.
Y estamos preparando algunas sorpresas.
Aunque sea un mini festival hecho en casa, aunque sea un festival hechito en casita, en telcito, pero algo así, ya como este aperitivo que nos están dando, ¿cierto? Que es el arte por la diversidad, 300 metros cuadrados, arte urbano, en la Plaza de las Telecomunicaciones de la Torre Entel. Ya partimos bien, pues, pero lo sentimos sí, como un aperitivo. Ya vamos por el plato de fondo. Usted sabe que uno siempre quiere más.
Así es.
Sí, siempre nos preguntan en redes sociales, especialmente ahora con lo que ha pasado la pandemia, muchos comentarios nos dicen, por favor, vuelvan, que vuelva hecho en casa, Entel, porque agradecen mucho que estas obras aparezcan en la ciudad y cambiarle la cara a la ciudad. Así que estamos trabajando para ellos, trabajando para usted.
Incluso, Felipe, podemos inspirarnos en ese festival tan famoso que hay en Estados Unidos, que se me olvidó en este momento el nombre, en que al final del evento las obras se queman, y considerando que hoy día no es tan baja la probabilidad de que algo se queme en el centro de Santiago, bueno, digamos que puede ser parte de la puesta en escena. Un poco jugado lo que estoy diciendo, pero riéndome un poco de la situación, ¿no?
Sí, Sí, se llama Burning Man.
Exactamente, el festival Burning Man, que es todo un éxito en Estados Unidos y que se quema finalmente, ¿cierto? Una escultura gigantesca que se hace para ese evento anualmente.
Pero interesante que ellos fueron replantearse con esta pandemia e inventaron una nueva forma de hacer algún tipo de festival debido a que no se podía hacer presencial.
Ya.
Así que ahí estamos sacando algunas ideas.
Se pueden tomar algunas ideas, fantástico.
Ahora, Rodrigo, sí. solo para mencionarte, recuerda que hay algunas de las obras que nosotros también las dejamos como aporte permanente a la ciudad. Ahí, solo para poner como ejemplo, la llama que está ahí en el borde del río Apoyo, en Las Condes, también hay algunas de esas que quedan. Algunas podrán desaparecer, pero yo también que la gracia es que verdad, vayan incrementando el patrimonio que tenemos los santiaguinos y ojalá algún día también otras ciudades de nuestro país.
Exacto, está esa llama, sinónimo en este caso de alpaca, guanaco, para que la gente no crea que es una llama de fuego. La llama que está ahí en el Parque Titanium, que es maravillosa. Exacto. Que es del artista portugués Bordalo II, que es una joya de reciclaje. Quedó el mural del Sequis en el centro de Santiago. Está el mural del italiano, este, ¿cómo se llamaba, Felipe?
De Milo.
¿Ah?
De Milo, que está cerca del municipal, del teatro.
Exacto,
municipal,
exacto. Hay varias obras que han quedado para la posteridad del festival hecho en casa. Pero yo no puedo dejar de mencionar una cosa, Fernando, y que me encanta decirla cuando me toque hablar de Entel, y es que ustedes tienen como política un gobierno de diversidad e inclusión que partió el año 2017, y en ese sentido me hace mucho sentido y me parece súper consecuente este proyecto de arte urbano, de arte por la diversidad, porque para ustedes, digamos, el tema de balance de género, de orientación sexual, de discapacidad, de creencias y de nacionalidad, es fundamental para los colaboradores internos, y entiendo que más pronto que tarde, posiblemente para los proveedores de Entel. Entonces yo creo que ahí hay una política de fondo que le da credibilidad a todo lo que estamos hablando.
Sí, un poco como comentas tú, nosotros de los últimos años hemos impulsado muy fuertemente los temas de diversidad e inclusión al interior de Entel. Hoy día existe una política bastante robusta que justamente lo que busca es que todos nos sintamos acogidos en nuestro lugar de trabajo, en este caso nuestra empresa. Nos sentimos muy orgullosos, de hecho, hoy día creemos que en Entel cualquier independiente de sus orientaciones, creencias, etcétera, debiera sentirse muy muy cómodo trabajando. Y además también haciendo algunos guiños, Rodrigo, hacia el exterior, hacia la ciudad, hacia nuestros clientes, porque, por ejemplo, nosotros también en los últimos años hemos, cuando hay fichas icónicas, hemos prendido la pantalla de nuestra torre Entel con los colores de la bandera LGTB para las marchas, para el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Entonces también creemos que en eso tenemos que ser consistentes, porque al final obviamente hace de Entel una mejor empresa, un mejor lugar para trabajar, pero al final entre todos construimos una mejor sociedad, y por eso también este mural se enlaza con toda esa filosofía un poco que vamos empujando, y que la idea nuestra es que no sea solo marketing, sino que sean consistentes. Por lo tanto, vamos juntando acciones internas con también algunos guiños externos, y este mural por eso también nos tiene muy contentos, porque sentimos que engancha muy bien con todo lo que está haciendo Entel internamente en temas de diversidad e inclusión.
Buenísimo, Fernando Rivas, gerente de comunicaciones de Entel, y Felipe Segers de Colectivo Bla, por contarnos de este arte por la diversidad. Tenemos toda esta semana hasta el domingo para votar por las 5 propuestas de estos 5 excelentes artistas en www.hechoencasa.cl, y nos quedamos con la esperanza de que quizás tengamos alguna forma de festival hecho en casa en los próximos días. Les mando un gran abrazo a ambos y muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias,
un abrazo, Rodrigo. Y Felipe.
Un abrazo,
amigo. Ya, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Excelente conversación. Vamos al tiro al acertijo musical. Todavía nos quedan unos segundos para las 3 de la tarde. Qué buena canción. Me encanta. La conozco. No estoy seguro si es el nombre, pero la conozco. A ver, ¿usted ya se acordó? ¿Usted que está escuchando el programa en el auto, en el metro, en su casa? Y buena, no la escuchaba hace muchos años. Pero ya has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para que nos reenfoquemos en el planeta y en nuestro bienestar. Bueno, Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile. ¿Cómo? Generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático. ¿Cómo? Creando miles de nuevos empleos. ¿Cómo? Fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Oye, y en el Chile, en su compromiso por el uso de energía sustentable, se posiciona como la primera empresa en 3 categorías del Dow Jones Sustainability Index. en la categoría Emerging Markets, en la categoría MILA y en la categoría Chile. Un reconocimiento que anima a seguir liderando una transición energética inclusiva. Y ojo con el sitio tiendaenel.cl, ¿eh? Los que están pensando en aire acondicionado para este veranito caluroso, uno puede comprar en 12 cuotas, con una tarjeta de un banco se puede comprar hasta en 24 cuotas, con la tarjeta de otro banco no sé cuánto, hay un montón de posibilidades, ¿eh? Y la verdad, yo lo hice el año pasado, compré el aire acondicionado en 12 cuotas y es otra cosa. Entonces uno puede también, pucha, comprar el aire acondicionado que más uno tiene ganas de comprar, porque es distinto pagarlo al contado que pagarlo en 12 cuotas. Hay muchas alternativas de marca extraordinarios los aires acondicionados y hay muchos que son súper sustentables en términos del sistema que tienen. Así que está bueno, tiendaenel.cl. Te cuento que Hexagon es una inmobiliaria de arquitectas, lo lidera una arquitecta de hecho, y de arquitectos, que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Se han ganado en su carrera un premio a Puerto Urbano, han sido varias veces nominados al PAU y desde el 2006 tienen más de 20 proyectos innovadores que buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Les interesa el barrio en Hexagon y eso uno se da cuenta al tiro cuando ve sus proyectos. Hexagon Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y en su blog, hexagon.cl/blog, acaban de subir el post 7 simples pasos para ser propietario de un inmueble. Está bueno cómo te enseñan todo lo que hay que saber para poder ser propietario. Y te cuento que desde hacer el turno del colegio hasta ir con toda la familia a la playa, la gran capacidad de hasta 7 personas del All New Toyota Rush las hace todas. Descubre todo sobre este increíble SUV ingresando en toyota.cl. Y en Toyota Chile, arroba Toyota Chile en Instagram, puedes conocer todos los modelos de Toyota que son híbridos y que ahora, si tú adquieres un auto híbrido, vas a estar aportando con un árbol a través de la Fundación Reforestemos. Ahí vas a poder ver todos los modelos de Toyota que son híbridos y que cada vez son más. Modelos espectaculares como el que tengo la suerte de manejar, que es un Toyota Corolla Sport híbrido, hermoso, sustentable y pucha que se gasta poca plata en bencina, porque es híbrido, mezcla de eléctrico con motor de bencina. 3:02 p.m. Ay, 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 sí, yo conozco esta canción, pero estoy medio perdido, a ver. I Just Died in Your Arms Tonight se llama, ¿no es cierto? Ya por lo menos me saqué un 4, pero estoy como, estoy con dudas del artista o de la banda. Espérate, ¿artista o banda? O sea, ¿banda o solista? Banda. Ah, ¿no es Cutting Crew? Bien, me sobró solo la C. Yo encuentro que me merezco un 6, ¿o no? ¿Me puedo poner un 6? Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. 3:03 p.m. Un programa dedicado 100% al arte urbano. Gracias Richie, gracias Francesca, gracias Lucho, gracias Pitu. Hasta mañana.